Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas.
7:23 a.m. Amigos y amigas, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Julio César Trujillo, anunció que propondrá una reforma constitucional a través de una consulta popular, decía el doctor Trujillo, para blindar de alguna manera los avances institucionales que logró el país. Este es un eje. El otro que también manifestaba el doctor Trujillo es que, desde su perspectiva, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería ser revisado, no debe existir, pues no cumple la función. Esto ha generado alguna polémica. Se habla de la necesidad de convocar a una asamblea constituyente si es que tratase de desaparecer o excluir al Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay quienes sostienen además que bastaría con cambiar las funciones que tiene el Consejo. En fin, vamos a analizar el tema, qué alcance tendría, cuál es la proyección del Consejo de Participación Ciudadana, debe existir o no debe existir. ¿Debe impulsarse un proceso de reformas constitucionales para blindar los avances constitucionales? Son varios temas en este escenario político de coyuntura y de transición que vive el país. Hemos invitado al doctor Simón Jaramillo, él es subdirector de la ONG Corporación Participación Ciudadana. También está con nosotros el sociólogo Juan Cubi, analista político, y se incorpora a nuestra mesa de diálogo el doctor Antonio López, es abogado, es académico además y analista por primera vez en nuestros estudios. Le damos la más cordial bienvenida, doctor López. Sean ustedes bienvenidos. A ver, vamos con una primera lectura, doctor Jaramillo. Creo que la expectativa fue grande cuando años atrás, más de una década, se habló de la creación del quinto poder del Estado, se habló del Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución tiene como eje transversal el famoso poder popular y la participación ciudadana como fundamento de las decisiones. ¿Cuál es su criterio sobre esta instancia? ¿Fue o no cooptada? ¿Cumple o no una función? Vamos con esa primera lectura, doctor.
Bueno, el debate, Juan, recordarás, tuviste en algún momento en Montecristi con un buen amigo conterráneo, Fernando Vega, y esto fue un debate intenso, ¿no? Lo que se buscó básicamente es una estructura, yo diría, quizás de designación de autoridades, lo más importante, autoridades de control, que salga de las manos de los partidos políticos representados en el Congreso. Se decía, los procesos de selección hechos en el Congreso eran procesos rodeados de opacidad, no había mayor posibilidad de vigilancia, de control, de impugnación. Nosotros nos enterábamos, por ejemplo, hablemos del año 2002, 2003, de esto hemos conversado con ustedes, nosotros nos enterábamos por la prensa, sin ninguna capacidad de acción, que los dirigentes de los partidos que más deudas tenían en el Consejo Electoral por temas de gasto eran nombrados presidentes del Tribunal Electoral en ese momento. Eso llevó, recordarás, a buscar quizá un nuevo esquema y se ideó este sistema de un ente nominado por la ciudadanía en donde los partidos no tenían injerencia. Aquí lo discutimos alguna vez y creo que las designaciones y las actuaciones que finalmente llevó a cabo el Consejo en sus distintos periodos mostraron que ese y muchos otros objetivos no se consiguieron. Es decir, tú tomabas la lista de quienes fueron electos superintendentes, fiscales, miembros del Consejo Electoral, y la mayoría tuvieron antecedentes directos e inmediatos de participación directa, sea política o al menos en el gobierno. Dos asesores del presidente de la República fueron fiscales, me refiero al exfiscal Chiriboga y
al
fiscal Vaca. Así es, muchos de los miembros después del propio consejo, acababan de cesar, conversábamos con ustedes hace algún tiempo, me parece que al superintendente de Poder de Mercado o alguno que había sido ministro. Entonces se terminaron nombrando superintendentes a los ministros, fiscales. Eso mostró que el sistema no funcionó. Y nosotros, y con esto concluyo esta parte, le propusimos al presidente de la República, cuando él llamó a consultas ciudadanas, previo a la consulta de febrero del 2018, revisar evidentemente la integración de este organismo. Y coincidimos básicamente con lo dicho por el doctor Trujillo. Después podemos entrar en el detalle de cómo operaría. Pero coincidimos básicamente en que, con lo dicho por el doctor Trujillo, y esto lo escuché cuando recién se posicionó y lo volví a escuchar en estos días, en el sentido de que hay que revisar si desde la teoría democrática, que el doctor nos ilustrará también, y ya desde la práctica, esta instancia cabe en nuestro andamiaje jurídico, y si realmente la existencia y sus actuaciones llevaron al fin que queríamos. Esto es contar con autoridades de control profesionales, técnicas, pero además no políticas y no vinculadas a los sectores de poder.
Sociólogo Cubi, bienvenido, buenos días.
Buenos días al doctor López, buenos días aquí a mi estimado amigo
Simón Jaramillo,
de Participación Ciudadana, ¿no? Entiendo que está por designación de la Ruth Lucio, ¿no? Perdón, de la Ruth Hidalgo. Bien, yo quisiera un poco hacer un señalamiento a propósito de lo que señalaba. En Montecristi, cuando se planteó esto del Consejo de Participación, yo personalmente me opuse desde un inicio, ¿sí? Yo fui muy crítico de esta salida y a la final no me quiero dar aquí de clarividente, pero era obvio que una instancia de esa naturaleza no iba a responder a ese deseo, a esa aspiración de participación ciudadana, que era la justificación de crearlo. Por la simple razón de que la participación ciudadana no depende de la formalidad jurídica, sino de la capacidad de una sociedad de ir no solamente designando a sus representantes, sino interviniendo o teniendo injerencia en las decisiones políticas, ¿sí? Y obviamente resultó el remedio peor que la enfermedad, porque de alguna manera una asamblea nacional o un congreso o un parlamento, como quieras llamárselo, que es elegido en las urnas con todas las deficiencias y con toda la mediocridad que evidentemente pueda reflejar en una de sus partes, representa lo que es la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Y mientras no logremos corregir los sistemas electorales para que esa representación pueda ser mucho más coherente con el interés público, hay que aceptarla, porque no se puede traer ángeles, como decía Bolívar ya hace 200 años, decía, pues no estamos aquí haciendo legislaciones para ángeles, somos seres humanos, sociedades con una cantidad de conflictos, y esa es la expresión de la política, por ejemplo, en un órgano como una Asamblea Nacional. Y esa es la que debería, en principio, estar encargado de la designación de autoridades, por el principio de la estructura propia del Estado, que le confiere la calidad de primer poder del Estado al órgano legislativo. Es decir, ahí es donde radica la soberanía, y el Congreso o el Parlamento es el espacio donde se dirimen los conflictos de carácter político, uh-huh, en una sociedad. Cuando se inventó esta fórmula del Consejo de Participación Ciudadana, algunos advertimos de que obviamente en la práctica eso lo que iba a tener, el principal escollo que iba a tener es la designación precisamente de sus integrantes. ¿Cómo se lo iba a hacer? Y a la final obviamente lo que terminó convertido, porque más ya se tenía la experiencia de Venezuela, es un simple instrumento del Ejecutivo para no solamente justificar sus necesidades políticas de designación de autoridades, sino para darle una especie como de pátina de participación ciudadana, que a la final no es real.
Uh-huh. Doctor López, ahora pues tendrán los ciudadanos que el próximo mes de marzo, que concurran a las urnas, también designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bienvenido, buen día.
Bueno, muchas gracias, licenciada Andrade. Buen día también al doctor Jaramillo y al doctor Cubi. Mire, a mí lo que me preocupa definitivamente es que el Ecuador no ha dejado la práctica de la novelería constitucional. Aquí nos estamos caracterizando por ser extremadamente juguetones con las estructuras del Estado y queriendo ensayar nuevas fórmulas de funcionalidad constitucional. La sociedad, y aquí está un sociólogo reconocido, responde no solamente a la estructura, a su comportamiento histórico, sino también a las modificaciones propias de una sociedad. Hoy la tecnología incide mucho en el comportamiento de ese Estado, donde las demandas y las ofertas están diversificadas en función también de las realidades tecnológicas y económicas. Pero Montecristi, la constituyente de Montecristi, no supo definir cuál era el Estado que queríamos nosotros construir, y que la sociedad ecuatoriana, la nación ecuatoriana como tal, deseaba tener un Estado como estructura jurídica. Y es por eso que entonces que el infantilismo constitucional radica en construir nuevas formas que aparentaran la participación ciudadana como una respuesta al desgaste del sector político, al desprestigio, a la inmoralidad, a la corrupción por la cual los sectores políticos habían venido sumiendo a la sociedad ecuatoriana. Entonces, se provoca primero la desarticulación del propio concepto del Estado republicano, a lo que yo le denomino la trípode constitucional. Es decir, tres funciones que en todo el mundo funciona de esa manera una organización estatal.
Ejecutiva, legislativa, electoral...
Claro, judicial.
Las tres.
Y resulta que la aspiración no de los movimientos sociales, no de los organismos sindicales en el Ecuador, de tener una activa participación dentro del campo decisional político-administrativo, era crear una fuente similar a una agencia de empleo de alto nivel del gobierno de turno. Es decir, casi como un capricho y de un muñequeo político con el que el presidente de la Asamblea de ese entonces, con el innombrable presidente de ese entonces, fueron tejiendo una manera de obtener mayor control y sujeción política a sus decisiones. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si fuese separarle y quitarle o arrancharle la potestad a los partidos políticos, la designación de los funcionarios que dirigen los órganos de control, ¿usted ve cómo queda redactada la Constitución, pues? Y queda en manos el origen de las ternas, por ejemplo, de la propia función ejecutiva o de las funciones en general como la legislativa y la judicial, que provenían inicialmente del mandato y decisión del presidente de turno. Es decir, la participación ciudadana y democrática fue una quimera y los movimientos sociales cayeron en la trampa, pecando de muchachos de barrio jugando a la construcción del Estado.
Bien, permítame continuar que el diálogo, el doctor Jaramillo. Esta propuesta del doctor Trujillo ha recibido en términos generales opiniones a favor en términos de la necesidad de hacer esta consulta, pero también hay algunas observaciones. Por ejemplo, una de ellas decía que para lograr una consulta popular se requiere de una aprobación o un filtro, digamos, de las preguntas por parte de una corte constitucional que en este momento no existe en el país. ¿Cómo hacer entonces?
Bueno, creo que coincidimos los tres panelistas al parecer en el origen de la institución, tanto la institución que represento como nos ha mencionado Juan y el doctor, pues tuvimos básicamente, no veíamos que había esta instancia. Y en esa línea creo que la pregunta es la que tú mencionas justamente, ¿cómo salimos de esta? Cuando hubo el planteamiento, regreso nuevamente al pedido de consulta del 2018, nosotros propusimos no la reinstitucionalización del Consejo, sino justamente la eliminación del mismo. Y ahí se dio justamente la discusión constitucional respecto a los candados que tiene la Constitución sobre si el tema representa o no representa o una disminución de derechos o afectar la estructura básica del Estado, ¿no? Y nosotros personalmente considerábamos, personalmente y como institución, que lo que se estaba haciendo era un cambio de atribución. Es decir, tenías un organismo que cumple determinadas atribuciones que podían pasar a otros entes. Es decir, la atribución de nombrar autoridades pasaba, como lo mencionó Juan, y como era antes, pasaba nuevamente al Legislativo, hoy Asamblea Nacional. El tema de control, vigilancia ciudadana y de prevención social de actos de corrupción teníamos ya algunos elementos, las mismas vedurías ciudadanas, la misma comisión de control. Por lo tanto, nuestro parecer era que al pasar únicamente atribuciones de una instancia a otra, no se alteraba la estructura básica del Estado y evidentemente, a nuestro criterio, no hubiese habido objeción constitucional para, por una consulta y no por constituyente, proceder a la eliminación. Sin embargo, ese es un criterio personal y es un criterio institucional. Obviamente, dado el caso o de concretarse un pedido en ese sentido, será precisamente la Corte Constitucional la que deba determinar si ese cambio implica o no implica cambios en la estructura del Estado y por ende requiere o de una asamblea constituyente o de una consulta popular. Nosotros hemos visto y el criterio que hemos manejado, reitero, ha sido que al menos este tema vía consulta popular sería procedente hacerlo.
Sociólogo, aprovechando la posibilidad de una consulta, no solo para este tema puntual, sino además proponer reformas a la transformación institucional del Estado, me pregunto, a su juicio, ¿cuáles serían esos ejes más importantes que se debería incluir?
Bueno, a propósito del tema que nos convoca, yo estoy de acuerdo en que el objetivo es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Okay. El debate sobre los mecanismos obviamente le compete en gran parte a los juristas, ¿no? Si es vía asamblea constituyente o reforma, pero yo sí tomaría un poco la iniciativa del doctor Trujillo en plantear que hay un límite fundamental político en la existencia del Consejo, que es la incapacidad de que en efecto existe una ciudadanía que tiene la potestad de influir en la decisión de las autoridades de control, por ejemplo, en este caso lo que estaba haciendo el Consejo. Hay que discutir eso. A mí me parece que deberíamos centrar un poco la discusión en este país sobre esa función y la forma de salir del entrampamiento en que nos dejó esta figura del Consejo de Participación. Aquí hay personas que conocen más a fondo cuál sería el procedimiento. Entiendo que las dos opciones son o una reforma para restringir las funciones del Consejo,
es una de las propuestas,
o una asamblea para definitivamente, digamos, cambiar la estructura del Estado eliminando esta figura, ¿no? Yo creo que más allá de las formalidades hay que llegar a un acuerdo sobre los límites de esta institución, de este organismo, ¿no? Y más bien habría que discutir cómo volver a entregándole a una asamblea, que es el primer poder del Estado, esas funciones, cómo volver a una lógica de control desde la ciudadanía de esas decisiones. Yo creo que eso es lo que habría que discutir, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino político.
¿Pero que retorne a la asamblea la designación?
Es que históricamente las asambleas han sido eso. Y fíjese,
que son la representación del pueblo,
pero además, no se olvide una cosa, veamos el caso del Consejo Nacional Electoral. Si antes, como se repartía entre 7 partidos, de alguna manera se controlaban mutuamente, ¿no? Era mucho más difícil manejar de una manera totalmente discrecional. Claro, al menos era una forma democrática en función de la realidad de esta sociedad. Cuando se cambió esa designación, tuvimos un Consejo Nacional Electoral que respondía a las decisiones de un solo partido, de una sola figura política. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que tienen que estar haciendo correcciones a las decisiones. Vi que el día de ayer ya le han devuelto la personería jurídica o la membresía a Ruptura de los 25. Es decir, se evidenció lo que ya se denunció durante muchos años, que ahí había un manejo discrecional y autoritario desde el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la clave, Andrés y Carmen, es esa. Es decir, ¿cómo redefinimos estas relaciones de poder? Porque eso es la política, para que de alguna manera tenga mayor peso la incidencia o la decisión ciudadana. Ese es el gran debate en este país. Y cualquier cosa que venga vía constituyente, vía reforma, tiene que plantearse en cómo se fortalecen esas instancias de la ciudadanía que controlan el poder político, cosa que no es nada fácil.
Doctor López, el jurista Juan Francisco Guerrero ha mencionado algunas observaciones sobre esta posibilidad de consulta y él dice que una consulta popular no es una herramienta suficiente para blindar al Estado, por ejemplo, ante cortes internacionales, si éstas encuentran que algunas de las decisiones tomadas por los funcionarios violentaron derechos fundamentales. Es decir, que el propósito de blindar no se cumpliría. ¿Qué cree usted?
Este es el otro eje para nuestros oyentes, ¿no? Porque el doctor Trujillo ha dicho que se pretende blindar también con la consulta popular las decisiones del Consejo. Entonces, este es el otro eje del tema, doctor López.
Bueno, mire, a mí me molesta mucho usar la palabra blindar en función de generarle un apoyo a un funcionario público. Yo creo que eso va casi como asemejándose al alcahuetear las posibles decisiones ilegales, inconstitucionales o irregulares que pudo haber tomado un funcionario público.
¿Cuál sería el término para usted?
Mire, yo creo que debería ser en todo caso, si fuese necesario, la reafirmación y ratificación de lo resuelto en la consulta popular. Porque no olvidemos que la propia Constitución, me parece que es en el 233, se establece que la responsabilidad civil, administrativa y aún penal es para todos los funcionarios públicos, sin excepción alguna. Es decir, desde el presidente de la República hasta el último servidor de un ministerio. Entonces, establecer regímenes de excepción frente a un principio de la responsabilidad que está revestido constitucionalmente y ratificado en la propia ley es como empezar a legislar en favor del monarca de turno en cada una de las funciones del Estado. Y eso no es correcto. Si el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene que responder por un acto u omisión, negligencia, tiene que responderlo a la luz de la legislación nacional, sin odio, sin persecuciones y venganzas. Entonces, ese es el primer término. Segundo lugar, yo creo que la posición del doctor Trujillo recoge parte de la propuesta electoral que la mayoría de los candidatos presidenciales presentaron en la última elección, con excepción del señor licenciado Moreno. La desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, porque además de haber sido una agencia de empleos, se convirtió también en un instrumento para silenciar la corrupción y refrescar permanentemente la impunidad, que es lo que la sociedad ecuatoriana, la ciudadanía, viene demandando. Y que en determinado momento el Consejo de Participación Transitorio ha intentado acercarse a esa demanda social ciudadana. Entonces, yo creo que el debate de orden constitucional tiene que ser enfrentado desde la visión del gobierno nacional. Porque no recordemos que solo la expresión del doctor Trujillo no nos va a llevar a una consulta popular. Los mecanismos constitucionales están diseñados en la Carta Magna. Y es el propio presidente de la República o los bloques legislativos que conformen una gran mayoría las que pueden demandar entonces la existencia y la posibilidad de una consulta popular. Pero, aquí viene el pero. Esa consulta popular, dependiendo su redacción, ¿va a intentar modificar la estructura del Estado o generarle realmente un proceso de diferentes funciones a ese Consejo de Participación? Y vamos a seguir retaseando la Constitución y llamando por puchitos a consultas populares en este país, demandando mayor cantidad de gastos. ¿Y por qué no sinceramos y le decimos al señor presidente de la República que hay que desarticular y desmontar una perversa estructura que le permite a un presidente de la República decidir con todos los poderes omnímodos respecto del engranaje y la funcionalidad del Estado? Pero para eso entonces es una asamblea constituyente.
Debería. Déjeme preguntarle, ya no tenemos tiempo, nos quedan 3 minutos, doctor Jaramillo. De pronto la alternativa es convocar esa asamblea constituyente y modificar toda la Constitución. ¿Cuál es el camino, además, para que se cumpla lo que dice la Constitución respecto a la participación ciudadana en la toma de decisiones? Pues,
miren, usted se rompe un brazo y tienen que primero ponerle el hielo a que le pase el dolor y luego ir a la operación. Pues, aquí hay que pensar un poco en estos dos momentos. La constituyente siempre será una alternativa. Yo no me opongo a las constituyentes como concepto de volver a repensar, pero me parece que hay temas que ameritan decisiones ya. Es decir, la constituyente es convocar a la constituyente, que se instale la constituyente, elegir a los constituyentes, que se haga la constitución. votar la Constitución, eso puede tomar un periodo. Yo no sé, Juan, desde que se convocó a la Constituyente de Montecristi, nace la idea en marzo del 2007, hasta que la nueva Constitución estuvo en vigencia, fueron casi dos años. Yo no sé si todos los temas puedan esperar el año. Entonces, ahí tendremos que hacer esta diferencia. Es decir, el hielo para cubrir el dolor y la operación para el problema. Entonces, en algunos casos, a lo mejor tendremos que buscar el hielo primero, para solucionar temas que deben ser solucionados ya y que no pueden esperar un año y medio, un año y 8 meses. Y quizás sí, temas más estructurales, pensar en algún momento en una constituyente. Pero hay que ver estos dos momentos, ¿no?
Sociólogo Cubi, ¿cómo retomar el protagonismo que debe tener la ciudadanía en las definiciones y decisiones del país?
Mire, uno de los efectos más perversos del correato fue justamente desmantelar o debilitar esa fuerza de la sociedad que de alguna manera condujo a la realización de la constituyente del 2008, ¿no? Porque fue de alguna manera la inviabilidad del régimen político la que derivó en una constituyente. Y prácticamente durante 10 años se torpedió la potenciación de esa sociedad que había expresado de alguna manera capacidad de incidir, de movilizarse, etcétera, ¿no? Hay que recuperar ese tejido social, hay que recuperar, porque eso fue hecho perversamente para desmantelar, para neutralizar cualquier viso de resistencia a las políticas económicas que se aplicaron, sobre todo el tema del extractivismo, la ampliación de la frontera minera, petrolera, etcétera. Entonces, hay que volver a plantearse cómo se reconstituye ese tejido social y cómo no solamente se le da una función, sino cómo se viabiliza esa función. Yo creo que esa es la clave. Y la gente que hacemos política y las personas, digamos, los juristas, etcétera, tienen que centrarse en ese debate, es decir, cómo realmente se le confiere a esa sociedad ese sueño, ¿no? Que es un sueño histórico, no es reciente, de una sociedad activa y que tenga realmente la capacidad de definir un modelo de convivencia social. Y eso, como le decía Andrés, no es sencillo, pero desde nuestra perspectiva, como gente que estamos, digamos, en un ala ideológica izquierda, el propósito es justamente eso, cómo consolidar movimientos autónomos que no estén dependiendo de un gobierno de turno, que tengan una proyección de una, qué sé yo, de una agenda, una estrategia de consolidación de su fuerza política. Eso es lo fundamental.
Doctor López, para si se concretaría esta propuesta del doctor Trujillo, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Es decir, ¿qué es el presidente quien tiene que asumir esa responsabilidad ulterior?
Esa es una responsabilidad política, jurídica, que está revestida de la expresión constitucional en el presidente de la República o, en todo caso, en la propia Asamblea Nacional con las 2/3 partes. Y creo que bajo los mecanismos que hemos venido observando en estas últimas semanas es imposible lograr consensos en la Asamblea Nacional. Se nota un fraccionamiento y una atomización de las propias fuerzas políticas que están ahí convergiendo alrededor de la Asamblea y otras alrededor de Carondelet, que son diferentes. Entonces, son mayorías, unas gubernamentales y otras mayorías legislativas, que no comulgan con el bienestar y el deseo del país. Por lo tanto, llegamos a un diagnóstico de que esta es una democracia que está totalmente bloqueada, que hay que desestrabarla, que hay que buscar nuevos mecanismos para que fluyan realmente la solución a los graves problemas del país, empezando por la pobreza, empezando por la inseguridad jurídica y la inseguridad frente al crecimiento galopante de la delincuencia. Es un tema que lamentablemente el gobierno no ha podido enfrentarlos porque tiene que estar solucionando todos los días la telenovela de la corrupción que va asomando en este momento. Y quizás, no digo yo, ¿qué va a pasar entonces con las funciones que son constitucionalmente atribuidas al Consejo de Participación Ciudadana? ¿A quién se las vamos a designar? Ya el doctor Cubi está diciendo, entonces, podríamos repensar entonces que la propia Asamblea reasuma aquellas funciones que históricamente fueron concedidas en función de la representación política, que es la democracia que reside ahí, independientemente de nos guste o no nos guste quiénes están, pero ejercen esa representación popular. Y la otra situación que quiero dejar planteado aquí
muy
es
rápido, doctor,
que repensemos en la necesidad de terminar con esta fachada de democracia y que convoquemos a un serio debate sobre la muerte cruzada, que es necesario entonces inaugurar quizás la posibilidad de que una muerte cruzada le dé la oportunidad a este país entonces de plantear su futuro.
Ese es otro tema, materia de otro análisis. Muchas gracias por habernos acompañado, al sociólogo Juan Cubi, al doctor Antonio López y al doctor Simón Jaramillo. 7:52, Noti Hoy al centro de la información, un breve paréntesis y ya retornamos con el asambleísta Fabricio Villamar. Venimos, no se vayan.